¡Pedro, Pedro!
Sí, mi rica. ¿Qué quieres a estas horas de la mañana?
Oye, mira, que no me acuerdo qué película voy a rodar la semana que viene. ¿Tú te acuerdas?
Ay, corazón. Yo para todo lo que está por venir escucho próximamente. El programa próximamente en www.radiocine.org.
Oye, pero si el ordenador lo tengo en casa y yo estoy en casa de Javier. ¿Y él no tiene internet?
Pues tonta. Entra con tu móvil, radiocine.org/3G. ¿No conoces el 3G?
Ay, yo conozco 3G. Ah, bueno, y entonces yo ahí lo que hago es clic en próximamente y me entero de todo lo que voy a rodar.
Eso, y te enteras de que no voy a volver a rodar contigo.
Las películas que van a venir, las películas que se van a rodar, las tenemos ya aquí en...
Próximamente.
Y las tenemos con Santiago Baena y...
Guillermo del Toro. No, Antonio Peláez.
Ah, perdón. Y Guillermo del Toro, ¿cuánto tiempo se va a tirar haciendo películas?
Bueno, pero a Guillermo del Toro lo vamos a tener para rato, porque tiene hasta el 2017 proyectos y uno detrás de otro, ¿eh?
Carmen Maura tiene un proyecto ya ahora mismo en Venezuela.
Y Stephen Sommers, el director de La Momia, tiene proyecto de Tarzán.
Y como no teníamos suficiente con Cazafantasmas 1 y Cazafantasmas 2, pues casi 25 años después del Cazafantasmas original, Cazafantasmas 3. Empezamos con Guillermo del Toro y tendremos hoy una sección especial además de Próximamente Fantástico, porque le vamos a dar mucha importancia al fantástico en radiocine. O a lo mejor no. A lo mejor vale. No. En cualquier caso empezamos con un director que es especialista en el fantástico.
Guillermo del Toro, sí, sí, porque sí, tiene, sí. Mira, tiene en agenda El Hobbit, de la producción de...
Ah, sí.
Con la que colabora con Peter Jackson, que es la... ¿Sabéis? La precuela de Los Anillos.
Exacto, sí, que la iba a hacer Peter Jackson y luego al final la hace Guillermo del Toro.
Sí, pero le dará un toque, yo creo, muy, muy interesante. Sí. O sea, si lo hace bien.
Él, todo lo que sean bichos y demás,
sí, por eso se lo maneja bien. Vamos, no... ¿Qué más va a hacer? Frankenstein, remake de clásicos del terror, como Frankenstein, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y un otro de ciencia ficción, que es el de Matadero 5.
Madre de Dios.
Es que ahí no acaba todo. O sea, dice... La publicación diaria norteamericana añade
Variety,
otro,
sí.
Variety añade otro proyecto al, a su agenda, que es Drud, una adaptación a la novela de Dan Simmons, que verá luz en Estados Unidos el próximo febrero.
Pues o sea, ya debe estar en preproducción, ¿no?
Pero digo, la película, supongo que la novela no se está refiriendo a la novela.
No, la adaptación, ¿verdad? Sí, la película.
Dan Simmons es el de Hyperion, ¿verdad? Y toda esta saga.
¿Dan Simmons, Hyperion?
Hyperion.
No me digas, tío.
Sí, tío, Antonio, estás, estás descolgado.
Bueno, venga, cuéntame más cosas.
¿Qué más? ¿Qué más va a hacer? Pues va a adaptar a Lovecraft, que también es muy propio, ¿no? O sea, en Las Montañas de la Locura.
Muy complicado adaptar a este autor del cine.
Muy complicado.
Siempre que se ha adaptado, ha quedado mal. Es una pena porque como escritor es muy, muy interesante, la verdad que es...
Sí, pero yo creo que es un apropiado director. O sea, si alguien puede hacerlo, digamos...
Puede ser, puede ser. Pero es que Lovecraft lo importante sí es de Hyperion, ¿eh? Sí. Tenías toda la razón. Lo importante es cómo sugiere, digamos, su prosa. Y luego cómo se empeñan en mostrar los monstruos, que siempre hay un cierto... Que un poco defraudado, no sé, a ver... Las Montañas de la Locura, ¿eh?
Sí, y también Robbins, con quien va a hacer... Bueno, hay un con quien ha escrito el guión de Las Montañas de la Locura. Uh-huh. También es el coautor, con Guillermo del Toro, de Crimson Peak. Un guión que también tiene para hacer ahí, ¿no? O sea, como...
Sí, para producir solamente, ¿no?
Sí, y...
Sí, sin dirigir, en este caso.
Sí, o sea que... Como de Hatter. Otra
o
novela,
hater, sí.
O hater, ¿no?
Odiador, ¿no? Sí.
Pues que es otra novela, otra adaptación de novela apocalíptica de David Moody. Uh-huh. Y yo ya paso de este, o sea, porque, jo, macho, vamos a tenerla hasta en la sopa.
Y dicen que Hellboy les lo pueden adaptar a la pequeña pantalla de internet incluso, o sea que...
Bueno, pero eso ya no, no será cosa suya, sí.
Tremendo, tremendo. ¿Quién podía pensar que Carmen Maura es la Virgen Negra? Bueno, por lo menos actúa en La Virgen Negra con Angélica Aragón y Matheus Nachtergaele. 24 de octubre ya por fin se estrena esta película, dirigida por Ignacio Castillo Cotín, que tiene 40 años, ¿no? Tiene 24. Es que es muy joven. Pero lo escribió en la primera versión del guión con 20 años. Con unos toques de realismo mágico, una localidad del Caribe venezolano. La película, pues ya digo, cuenta con esta española, que es Carmen Maura, que interpreta a la fundadora del pueblo, Angélica Aragón, que es mexicana, y el brasileño Matheus Nachtergaele, que a los cuales consiguió seducir con su historia Castillo, Ignacio Castillo, cuando estudiaba en Los Ángeles. Y resulta que trata de que un niño de tan solo 10 años llamado Franklin está a punto de darle su primer beso a la negrita, Hayley Rosales, pero justo en ese momento especial llega Manita, toda desesperada, a interrumpirlos. Hace más de 3 meses que entre ella y su marido no pasa nada de nada y esta peculiar desventura se ha vuelto la comedia del pueblo. Bueno, pues vale. Esto, en fin. El caso es que el guión le abrió la puerta a Castillo para concretar la participación en su película de todos estos actores. También están Carolina Torres, Caridad Canelón, Jessica Grau y Martín Peirou. Y la producción es totalmente venezolana. El film se estrenará con 15 copias y después quieren moverlo por festivales. Otra cosa ya lo que puedan hacer y demás. Pero bueno, hay cosas peores en la vida.
A ver, ¿quién podría hacer los papeles de una historia de amor entre una cantante en silla de ruedas y su amigo, un luchador lesionado, que ambos parten de viaje a Memphis, pero la tragedia irrumpe en sus vidas? Pues nada más y nada menos que René Zellweger y Forest Whitaker. Mm. Rumbo a Memphis se van.
Bueno, Memphis los protagonistas es como la ciudad de Elvis, ¿no?
Sí, es como no es. Mm-hmm. Serán los protagonistas de My Own Love Song, un drama independiente.
Mi propia canción de amor, sí.
Sí, 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 la suya.
Sí.
Y además están, o sea, tienen muchas cosas que hacer, porque aparte de esta película, Zellweger está protagonizando el western Appaloosa. Uh-huh. Ah, no, Appaloosa, ya está.
El Dead Harris.
Pero este está ya.
Este ya está hecho cerrado, y, sí.
Y más que hecho.
Falta que se estrene en.
Sí, 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 pero ya está. Sí, sí, está. Y las comedias Child in Miami y My Own and Only. Me suena que Zellweger es una viuda en el western este que llega a un pueblo en el que hay una rivalidad de poder de Ed Harris precisamente y el otro.
No sé. Porque el reparto es tremendo, ¿eh?
El reparto es de altura. El otro, no sé si es negro. Bueno, no. Sí. Y Whitaker ha terminado el rodaje de Winged Creatures.
¿El otro no es Morgan Freeman?
No.
Pero alguno de color también, ¿no?
Me suena que sí.
Parece un comentario racista esto. Sí, Winged Creatures. Y el director de la peli esta de que hacen Zellweger y Whitaker es
My Own Love Song.
El director.
Ah, el director. Sí, ¿para qué quiero saber?
El Olivier Dahan. El de La Vida en Rosa.
Sí.
Bueno, pues hablando de un director francés que debuta en Hollywood, hablamos de un director francés que sigue en Francia. Director francés y un poquito gitanillo, él, porque es gitano, claro, es que le gusta hacer más películas con gitanos. Tony Gatliff, 22 de septiembre comienza en la región francesa de Grand Alpes, o sea, por los Alpes más o menos por ahí, el rodaje de su 16º largometraje, se llama Liberté. Él obtuvo el premio al mejor director en Cannes con Exiles y en 2006 cerró la selección oficial fuera de competición con su última obra Transilvania. Ha llegado pocas películas aquí de Gatliff, a España. En este caso, en su universo habitual gitano se mezcla con un episodio histórico describiendo el destino de una familia gitana en la Francia ocupada por los alemanes en 1943. Marc Lawan, Marie-José Crosse, que es canadiense, y el suizo James Thierry, todos tienen nombres como franceses pero son distintos sitios, completan el reparto. Está inspirada en personajes reales y sigue el viaje de una familia dirigida por su jefe de clan, que es una mujer en este caso, y su héroe, Talos, un lunático bohemio que conserva su espíritu infantil. Tony Gatliff acompañó el anuncio de este proyecto con una declaración que aclara sus intenciones. He querido dar de ellos otra imagen que aquella forjada por el miedo y el odio. Producida por Princess Productions y contó con un adelanto de sus ingresos de taquilla del Centro Nacional de la Cinematografía, el rodaje durará 2 meses y se distribuirá en Francia por TFM en otoño de 2009. Es cuando se estrenará en el país vecino.
En otro país que no es vecino,
no.
Van a hacer una peli sobre Darwin, porque es muy apropiado.
¿Sí?
Van a hacer 200 años de su nacimiento y 150 de la publicación de Origen de las Especies, su obra más importante, y bueno, se lanza a hacer un biopic sobre su vida, el cineasta británico John Amill. Uh-huh. Bueno, he dicho que no es vecino, pero Inglaterra está cerca.
Sí.
John Amill, que va a contar con Jennifer Connelly y Paul Bettany, matrimonio en la vida real, como la pareja Darwin-Emma, su mujer, en Creation, la película biopic de Darwin.
Uh-huh.
El actor Paul Bettany, el reciente secundario en 2 exitosas producciones, Iron Man y El Código da Vinci, será Darwin, como he dicho, y Connelly la esposa.
Sí.
Hollywood Reporter adelanta que el film muestra a Darwin como un hombre dividido por su amor hacia una mujer profundamente religiosa y su creciente creencia en un mundo en el que Dios no tiene cabida, sobre todo a partir de la prematura muerte de su hija Annie. Y esto es bastante falaz, porque Darwin era cristiano y no sé si tuvo alguna crisis, pero vamos, se tiene como cristiano. Lo que pasa es que los darwinistas, herederos de su pensamiento, han desterrado a Dios de cualquier de sus sí. teorías, ¿no?
Mm.
El guion es obra de John Colley, basado en y se basa en Annie's Box, que es un libro que escribió el tataranieto de Darwin sobre su vida, supongo.
Sí. Mm.
Eso es todo por ahora.
Ah, vale.
Ya esperaremos para verla cuando haga ya más de 200 años de del nacimiento de Darwin.
Pero no, vamos a esperar 200 años.
Tardará más.
Y los que llevan ya muchos años de pugna por ver quiénes son los primeros en las taquillas USA así con color por encima de Obama casi, son Denzel Washington y Will Smith. En este caso hablamos de Denzel Washington y tiene un nuevo proyecto, drama post-apocalíptico. ¿Hizo uno Will Smith? Pues ¿por qué no lo va a hacer Denzel Washington?
Post-apocalíptico,
sí, porque
después del apocalipsis.
Claro, Will Smith hizo...
Soy Leyenda.
Hizo, exacto, Soy Leyenda. Book of Ellie, van a dirigirlo Allen y Albert Hughes para la Warner. Y Denzel Washington... Pues tras un cataclismo debe luchar por brindar el conocimiento a los norteamericanos capaz de darles la redención. Así que nada, empezarán a rodar en enero y Denzel Washington, por cierto, tiene pendiente de estreno la nueva película de Tony Scott. ¿Tony Scott no falleció?
¿Tony Scott?
¿Tony Scott no había muerto?
No. A mí no me suena nada. No sé. Lo que sé es que Morgan Freeman...
¿Y
qué
hizo al lado de John Travolta?
Morgan Freeman, sí. No sale aquí. Bueno, el caso es que Morgan Freeman tuvo un accidente grave de tráfico.
Sí, bueno, pero eso...
Se recupera.
Es, además es que... Y al mismo
verano,
y la semana siguiente salió además, se dio a conocer que se separó de su mujer.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. O sea que...
Pero bueno, está estable, ¿no?
Sí, pero no, sí. Se ha recuperado ya. No era grave, ¿eh?
El que murió sí fue Minghella, ¿no?
Anthony Minghella, sí, desde luego. O sea,
pero
que,
hace, no,
pero nada, Tony Scott, está vivo, oye, no sé por qué me empeñan a matarle, perdona, Tony. O sea, que tocayo, vale. Bueno.
¿Qué hacemos?
Ah, yo te he hablado de Denzel Washington y creo que te tocaba sí. a ti, ¿no? Pues háblame
no,
de Robert
bueno.
De Niro, ¿no?
¿De Robert De Niro?
Sí.
¿Por?
Porque ha abandonado un rodaje.
Ah, sí, joder, qué tío, ¿eh? Va de... me voy en... no vuelvo.
Si me quieres hablar de Robert De Niro, si no hablas de lo
sí,
que quieras.
No tengo ningún problema, ¿eh? No discrimino yo. Sí, Robert De Niro, que se ha pirado, ha dicho hasta aquí hemos llegado y ha dejado el rodaje de Edge of Darkness por desavenencias creativas, fíjate. Se está poniendo el tío creativo,
sí,
¿eh?
Sí.
Hombre, ya hizo alguna peli.
Claro,
la...
por eso, sí.
Sí, sí, el buen pastor.
Y tiene un restaurante muy interesante en Nueva York.
Muy creativo.
Sí, no es que sea creativo, se come bien. O sea, sí. Que lo bueno, el Tribeca Grill. Sí. Ahí con pinturas de su padre y demás.
Ajá. Fíjate, como Renoir, también hijo de pintor.
Ya, sí.
Y bueno, y una reciente exposición. Ah, era Robert De Niro, efectivamente. Ahí inauguró una exposición, ¿verdad? Con pinturas de su padre.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Dónde?
Sí. Supongo que en Nueva York.
Ah.
Pero...
Pues desde luego en el restaurante suyo está todo decorado con... Uh-huh. La verdad que...
Están bien.
Son bonitos, sí. Es un cierto tendencia hacia el expresionismo, más o menos tiene un poco ahí.
Uh-huh. Pues nada, ha dicho que no va a rodar más
arriba, sí.
The Edge of Darkness, una película que dirige Martin Campbell, el que dirigió a Banderas en las películas del Zorro y la última James Bond, ¿verdad? Casino Royale.
Ah, sí, es verdad, Martin Campbell.
Mel Gibson era el protagonista, claro, ha dicho yo no soy el protagonista y yo aquí... De aquí
pinto,
me pido, ¿no?
O sea, claro, sí.
Se trata de un thriller que ha escrito William Monahan.
Uh-huh.
A partir de la serie televisiva homónima, de la BBC.
Uh-huh.
Y De Niro, además, que llevaba una semana de rodaje.
Sí.
Era el encargado de hacer desaparecer las pruebas de un crimen, ¿no? O sea, y ha dicho que, bueno, que a veces las cosas no funcionan y bueno, y eso ha apelado a las desavenencias creativas.
Bien. Que te hagáis Richie y me hablas ahora, si quieres, mientras yo te hablo de Ashley Judd y Dwayne Johnson.
Vale,
porque Ashley ya tú no sabes que es una chica guapa, lo que pasa es que pasan los tiempos y entonces pues le dan menos papeles, esperamos. Y Dwayne Johnson, que es el que pues conocemos como The Rock, van a protagonizar The Tooth Fairy, que es como la hada de los dientes.
Dwayne Johnson, yo tenía un problema con Superagente 86 porque yo sabía que era
The
Rock y no figuraba, como digo, bueno, es igual, es otro, porque siempre casi siempre salía como The Rock y bueno, dicho, bueno, yo creo que es The Rock, ¿no?
Sí. Pues esto es como el ratoncito Pérez, pero en plan así americano.
Esto
y
me
se
recuerda
parece
a
mucho...
las de Hellboy. Hellboy 2 aparece también unas hadas de los dientes, ¿no?
¿Ah, sí?
nada amistosas.
Ah.
Sí, pero...
Pues esto es muy parecido a la última que hizo él, Papá por Sorpresa, que en inglés se llama The Game Plan, fíjate tú lo que parece, porque en este caso él interpreta a un jugador de béisbol que tiene que hacer del ratoncito Pérez. Y Ashley Judd interpreta a su novia, que es madre soltera de dos hijos. Uy. Y con quién los has tenido, mujer. Y el caso es que, bueno, el guión lo han escrito entre cuatro guionistas: Lowell Gans, Babalu Mandel, Joshua Sterling y Jeffrey Ventimiglia. Se comienza a rodar en Vancouver en octubre y produce Jason Blum de Blumhouse junto con otros socios que tiene por ahí.
¿Ya está?
Dirige Michael Lembeck, sí.
Qué breve, tío. Eres.
Venga, sí, no.
Pues otro director. Uy,
hola.
Suena mucho. Bueno, Guy Ritchie. Ritchie, o
Guy Ritchie, ¿no? Ritchie. Guy Ritchie de toda la vida, tío.
Guy Ritchie, no, el marido de Madonna.
Ex.
¿No? Al fin. ¿Ex marido?
Ella ha ido al estreno de su última película, pero creo que ya se han pedido separación, no sé. Son muy raros esta gente.
Estos artistas.
Sí.
Sí, pues quiere enfrentar a Robert Downey Jr. con Russell Crowe. Hombre, la música.
Ya, sí, claro, la disimula.
Y parece ser, bueno, como no me has dejado, sí. Quiere enfrentar a Robert Downey Jr. y Russell Crowe.
Pero o sea, Russell Crowe le está buscando las cosquillas, entonces, que no se las busque, entonces, que enseguida salta, ¿eh?
Podría ser que apareciese Russell Crowe en la película que está preparando sobre Sherlock Holmes. Sí. ¿Richie sobre Sherlock Holmes? Pues puede ser un delirio.
Sí, sí, pero total, ¿eh? ¿No? Yo estaba pensando lo mismo. Sí,
puede
sí.
estar
fenomenal. Puede estar bien, pero puede estar fatal también, o sea, es que...
A ver, no, sí, si se lo... Si lo sale bien, puede ser muy entretenido. Y... Pues eso, apareció un rumor de que creo que podía ser el personaje de Watson.
Sí.
Y una opción que estaba estudiando el actor. Uh-huh. Aunque fue desmentida rápidamente, se comenta ahora que el rol que le ofrecieron no era el del compañero de Holmes, sino el del profesor Moriarty, el enemigo de detective. Sí, ¿verdad? De Watson.
Sí, sí.
Según parece, Ritchie quería a Gerard Butler. Pero como Watson, y a Crowe como Moriarty, pero no va a poder tener Butler, al de 300, porque
porque he dicho que no.
Sí, porque Rock and Ra, su última película, le impide...
Que no, que la última película que ha hecho Guy Ritchie ha sido Rock and Rolla. Y que ya Butler ha dicho, muy bien, está muy bien contigo, pero que ahora paso de seguir haciendo otra película contigo.
Vale.
Directamente.
Vale. Pues me he liado yo. Bueno, así que de momento Robert Downey Jr. como Sherlock Holmes.
Él es el único, ¿no?
Que promete. Y Mark Strong como un papel que no es el de Watson y que no se sabe cuál es. Uh-huh. Y Russell Crowe, pues ahí está en el aire. Que uh-huh. Eso sí, podría hacer este papel antes de volver a poner esas órdenes de Ridley Scott en Nottingham. La verdad es que Ridley Scott y Russell Crowe ya empiezan uh-huh. a...
Pasamos ahora a la subsección, esa P que pasamos, jo, como un puff, un pum, os he saturado las orejas, los que lleváis radiocine en el iPod ahí con los auriculares, en el metro pegando gritos. Pasamos ahora entonces a la subsección de cine fantástico dentro de los estrenos que va a haber y un poquito fantástico, Tarzán.
Sí.
Un poquito fantástico, es la momia.
Pero
¿qué,
bueno,
¿qué tienen en común?
Tienen en común un posible director.
Ah.
Que es Stephen Sommers, el director de las dos primeras de La Momia, la tercera.
Pero región, es un director que se está acabando, porque se está acabando el summer. El verano se acaba. Terminó, bueno, Stephen Sommers.
Pasamos un tupido velo. ¿Sabes lo que pasa? Que es que Guillermo del Toro está tan saturado, como los oídos de los oyentes, con La Boda de Antonio especialmente, que intentó resucitar la película de Tarzán, hacer un remake, pero claro, ya es que no daba abasto.
No, claro.
Entonces ha tomado el testigo Stephen Sommers,
uh-huh.
quien pretende resucitar el clásico de la Warner. Y creado por Sir Edgar Rice Burroughs. Burroughs.
Sí, como quien dice burros, pero en inglés, Burroughs.
Burroughs,
sí.
Está bien. Esta versión de...
No, a ver, es que cuida con lo que lees, ¿eh? Ha habido versiones desde el cine mudo hasta una porno de Rocco y Freddy.
Ah, o sea, quiero decir... Sí, vale. Claro, pero ya hay que actualizarlo un poco a los tiempos.
Uh-huh.
Y la última de la Disney fue...
Sí.
Bueno, poquito, en fin, sí. Tampoco tuvo más...
¿Tú la viste?
Sí, pero por la edad. O sea, no por... Tenía yo 11, no sé, años.
Vale,
no,
sí. Y la de Greystoke no la habrás visto, ¿no? La de que protagonizaba Christopher Lambert.
No.
Ah, sí, va.
Es que ha habido de todo.
Es que Christopher Lambert, bueno, yo creo que una... para mí Christopher Lambert, ah, no, lo mejor, hombre, esta estaba bien, él lo hizo más o menos bien, pero no, no sé, podría estar mejor. Quizás un poquito de demasiada modernez le metían, por lo que he visto. Y Christopher Lambert es que ha hecho Los Inmortales y luego todo ha hecho Bacefilla, pero no era, era, no era su mala época, de todas formas.
No era la mala.
No, no era la mala, no era la mala.
Bueno, pues Stephen Sommers está empeñado y quiere darle, quiere hacer una cosa totalmente nueva.
Madre Dios.
Y bueno, no es que la trayectoria del autor, este es, bueno, también dirigido
Van Helsing.
Van Helsing, sí.
Agárrate.
Y fue el guionista del Rey Escorpión.
¿Tenía guión esa peli?
Ya había estudiado, ya ves. Que había estudiado hace años en Sevilla, además.
Ah,
pues tiene bastante ilusión y esperanzas porque dice que lo suyo es sobre todo el cine de espectáculo. Ya está bien claro, ¿no?
Sí.
Y, ni eso, si te pones. pero... Y además quería hacer para la Warner, ¿no? Dice, pero que el negocio podría ser...
Sí.
No, podría ser jugoso, ¿no?
Sí.
Y bueno, porque pues... además... Es que hay 20 novelas, tío, de Burgos.
Joder,
de
imagínate Burgos. Una saga de 20. Esto es como lo de James Bond, ¿eh?
Y de, sí, sí, sí.
Pero un poco, con un poco menos de ropa.
A la... Sí.
Sí. Bueno, pues tenemos, ya lo habíamos adelantado en titulares, atentos, porque cuidado con lo que se avecina. Eddie Murphy parece que está planeando su retirada, pero antes de la retirada quiere hacer Superdetective en Hollywood 4.
Va a retirarse Eddie Murphy si produce dos o tres pelis al año.
Luego tenemos aquí Michael Bay, por si no era suficiente con las cosas que hacía, ahora también produce un nuevo Pesadilla en Elm Street. Este ya no le ponen el número porque no nos acordamos ni de qué número
este
es.
Este no, no tiene música, además. Sí, sí, vaya.
Bueno, y ahora que van a volver a hacer V, que el protagonista de Pesadilla en Elm Street era el lagarto bueno de V. ¿Dónde se quedará él? En fin, tenemos a Conan a punto de volver también, ¿eh?
¿No será Schwarzenegger?
No, Schwarzenegger está ya retirado.
Esto bueno, y tenemos a la cuarta de Terminator.
Terminator también, exacto, sí, 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 exacto, muy bien. Y tenemos, atentos, que Robocop puede volver de la mano de Darren Aronofsky. Yo no sé lo que puede ser eso.
A ver, bueno, pues sí, pues una salvajada.
¿Drogacop? si hace en plan como el Enrique. En fin, Pickup, Robopi. Bueno, el caso es que ahora vienen los cazafantasmas. Parece que hace poco hubo la reunión mundial de cómics en San Diego, la Comic Con. Yo creo que además de ella hablan en la revista Maverick. Revista muy interesante, por cierto, revistamaverick.com. Tenéis ahí la web y si la queréis comprar, pues en cualquier kiosco o cualquier sitio por ahí. Y pues el caso es que ahora va a haber un remake de Cazafantasmas. Parece que es que además en el año 2009 va a haber un videojuego de la saga Cazafantasmas y la gente está como loca por ver de nuevo a los actores. Y Dan Aykroyd, que estuvo en la sala, Dan Aykroyd ha hablado con los de Empire Online y ha dicho: dos jóvenes guionistas están escribiendo Ghostbusters 3. Si le interesara a Seth Rogen y Judd Apatow sería un sueño. ¿Y qué pasa? Pues que es que entonces quieren contar con estos, que han sido pues los responsables de Virgen a los 40 y también creo que de alguna otra de estas películas y tal cómicas que están teniendo mucho éxito en Estados Unidos.
Sí.
La de Supermalo, Superbad, que no sé cuánto lo fueron aquí.
Lío embarazoso y otra más muy reciente, del algo del sol, algo de vacaciones, olvídate de algo.
No sé, pero que esto parece que en Estados Unidos tienen mucha fama, con lo cual si se juntan un poco pues los cazafantasmas originales, los que puedan, claro, porque hay algunos que ya no... estaba por ahí algún actor que falleció. Yo estoy ya idiota perdido, pero bueno, ya luego si nos lo contamos. Pues,
¿quiénes eran? ¿Eran Dan Aykroyd, Bill Murray? Y uno de color.
Pero el de color no lo conocía nadie.
Sí, ¿no?
Ese yo creo, sí. Si yo antes no he buscado de dónde eran.
¿Sería el que hacía los ruidos en Loca Academia de Policía?
Ahí ya me pillas. Y bueno, pues el caso es que parece que eso, que puede haber Cazafantasmas 3. Atención, ¿eh? Porque esto es tremendo. Y ya cerramos contigo, que nos vas a hablar de la adaptación de alguna saga fantástica que tenemos
claro,
por ahí. Pero no nos vas a hablar de ello antes de que yo te diga el reparto de los Cazafantasmas originales.
Venga.
Ah, pues yo creo que están... A ver, tenemos Bill Murray.
Sí.
Dan Aykroyd.
Sí.
Sigourney Weaver.
Sí, bueno.
Harold Ramis, que Harold Ramis luego se ha convertido en director. Fue el director de Atrapado en el Tiempo, por ejemplo.
Harold Ramis.
Harold Ramis. Rick Moranis. ¿Rick Moranis era el negro?
No no sé.
Porque es que no aparece foto suya. No, Rick Moranis es el de Cariño encogido a los niños y cosas de estas, ¿no? No, 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 no. El negrito es Ernie Hudson. Ernie Hudson. Nah, pero este era, le tenían así. Era una muestra además del racismo del cine y todo, porque es que estaba como completamente,
claro, sí.
Completamente moría, ¿no? Apartado. Sí, 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 sí. O sea que estos son los protagonistas del original.
Bueno, y cerrando esta fantástica sección, tenemos que la Universal ha comprado los derechos para adaptar La Rueda del Tiempo, una exitosísima saga literaria de más de 20 volúmenes.
Perdona, te voy a interrumpir, pero me da igual. Es que Rick Moranis y... No, Dan Aykroyd y Harold Ramis escribieron el guión. Y parece que Rick Moranis, aunque no estuviera en créditos, también colaboró. O sea, fíjate que escritores de guión, para los que vienen ahora, los propios actores, que eran unos grandes actores. Sí.
¿Sí? Fíjate.
Uh-huh. Ataca.
Adaptado del cómic. ¿No?
¿De qué cómic?
Bueno, esto no lo han discutido en la...
En la Comic-Con, sí, pero Cazafantasmas era una película original, ¿eh? Luego ya hicieron cómics... Luego ya de Cazafantasmas han hecho cómics, series de dibujos animados y de
sí,
todo.
Sí, sí, bueno,
pero era una película original.
Visto,
sí, 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 sí.
Bueno, la Universal compra eso. La Rueda del Tiempo de Robert Jordan, que tiene más de 20 volúmenes. O sea, una saga que va a dar
para aquí el caso es comprar sagas con mucho volumen. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí.
Y una tras de otra. Aquí, hola. ¿Te quejas de Ghostbusters 3? Vas a tener La Rueda del Tiempo, 20. Sí, sí. Esta serie, que, bueno, claro, la han comprado pues para adaptarla, naturalmente.
Claro, sí.
Comenzará en el por el principio, por el número uno, que es El Ojo del Mundo. Bueno, está no bien. Es eso.
Las
no
hay
es
que tan, empiezan en la mitad. Sí, 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 sí,
o sea,
sí, sí.
Mira ahora Las Crónicas de Narnia.
Las Crónicas de Narnia.
O es la esta mítica Star Wars. Van a producir Rick Savelbach y Larry Mondragon, o Mondragon, ¿no? Para Red Eagle Entertainment. Sí,
sí.
Y también firma. Bueno, firma que también publicó las adaptaciones del formato de novela gráfica de los libros de Jordan. Uh-huh. Que a mí no me suenan. ¿Sabes cuáles son las novelas gráficas de Jordan? Bueno, esta serie, La Rueda del Tiempo, que además ha vendido 44 millones de ejemplares en todo el mundo. Uh-huh. Ahí es nada.
Joder.
O sea, serán menos que Harry Potter, pero no es tan mal.
Sí.
También ha vendido pues juegos de cartas, de rol, banda sonora, novelas gráficas, millones de seguidores, que no ha vendido, que los ha ganado, vaya. Y páginas de internet, fans, bueno. Los cuatro últimos volúmenes, además, alcanzaron el primer puesto de bestsellers en la lista del New York Times.
Uh-huh.
Y hace años que la NBC ya dispuso los derechos para televisión y ahora la Universal, pues, tiene trabajo que hacer con, bueno, y tanto trabajo, ¿no?
Uh-huh.
Jordan murió ya hace no mucho. Pero el último libro, escrito por Brandon Sanderson, bajo las minuciosas indicaciones del autor, y verá la luz a finales de 2009. O sea, eso es muy habitual, ¿no? O sea, cuando no puede acabar una saga, pues tienen siempre los auspicios, ¿no? De otros autores y tal, y muchas revisiones para que sea muy fiel y tal. Y normalmente salen bazofias.
Dicen que sea muy fiel y demás. Sí,
salen
bueno.
Bazofias porque quieren mantenerse tanto, o sea, que la creatividad se...
Además, claro, luego incluso tienes el caso de que tu hijo ceda los derechos de la saga para que escriba otro, como fue el caso del hijo de Frank Herbert con Dune, que es una estupenda novela, pero que luego ya se vuelven locos.
Sí, bueno, es un desmadre,
y
en fin, ya también...
Y el desmadre ya puede llegar, no sé. Y cerramos con ello, y queda un poco por... Lo metemos en la sección fantástica, porque ¿cómo carajo, y por no decir otra palabra, adaptas tú Guitar Hero al cine? A ver, Guitar Hero tú lo conoces, tú tienes ahí
yo
el...
Juego.
Tú lo juegas y todo. ¿Tienes
no, no he jugado, pero tiene historia, me pregunto. O sea,
es que no tiene ninguna historia, pero es que atento. Brett Ratner, que el Brett Ratner este... Buah, este es tremendo, ¿eh? Ha dicho que quiere... Está interesado en llevar a la pantalla el videojuego. Él parece que es un seguidor que él está enganchadísimo. Brett Ratner, para que os hagáis una idea... Hizo las tres películas de Hora Punta. El X-Men 3. Una que se llama El Dinero, lo primero. En fin, es un director flojito. Bueno, pues el caso es que...
Tío con ideales, ¿no?
Sí, sí,
lo primero.
Sí. El caso es que dice que está tratando de convencer a Activision. O sea, esto es película de autor. El director intenta convencer aquí para que produzca, ¿no? Le llaman a él. Para que le dé el visto bueno a su adaptación. Como evidentemente no hay argumento,
pero
porque se trata de tocar la guitarra.
Si el argumento sale bueno.
Bueno, pues mira lo que se le ha ocurrido a él. Él no dice que la película podría girar, y esto además encima tiene el desparpajo de decirlo en público, que podría girar en torno a un niño de un pequeño pueblo que sueña con ser una estrella de rock y que, impulsado por este anhelo, gana un concurso de Guitar Hero. En fin.
No me jodas, tío.
Que por eso te he dicho que esto es fantástico, no
la
pensaba hacer eso.
La pequeña Miss Sunshine de Guitar Hero, ¿no?
Sí.
Que a mí Sunshine es buenísima. Sí, lo que pasa que, claro. Pero para mí la mayor virtud que tiene es lo de derribar tópicos. Cuando
es que el director no es Brett Ratner.
No acaba, ya, claro, exacto. No acaba ganando el concurso, no acaba todo. O sea, no es el típico.
Hala, ya has tirado un spoiler que dicen. Hala, para los que no hayan visto.
Para los que bueno, aguanten
pues,
y la vean.
Pues nada, lo que no sabemos es cómo acabará Guitar Hero, dirigida por Brett Ratner y con un niño pequeño que estarán buscando por Estados Unidos. Lo que nosotros ahora vamos a hacer es ir en búsqueda de la felicidad como Will Smith, porque, hijos míos, os voy a confesar algo muy importante. La felicidad no está en Radiocine. A veces hay que dejar de escuchar todos esos más de 1.300 programas que tenemos. Por favor, dejad de escuchar ya las noticias del año 2006, que están ya anticuadas, ¿vale? Que esa película decían que iban a rodar y ya está en DVD próximamente. Salir a la calle, respirar y decir cómo me gusta la contaminación de mi ciudad. Que dejen de hacer coches que no contaminan, por favor. ¿Ha sido la reflexión final?
¿Y otra confesión?
Sí.
Esto se ha acabado.
¿Ah, sí? ¿Y cuando se acaba, qué es lo que se dice?
Adiós. Adiós.